Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos la semana con la gran noticia política, la salida de Pablo Iglesias del gobierno para, dice, luchar por la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la que enseguida te doy los detalles. La noche nos deja también un importante anuncio sanitario, la suspensión cautelar de la vacuna de AstraZeneca. Se paraliza 2 semanas mientras aclaran los casos de trombosis detectados en pacientes que habían recibido la primera dosis. Débora Rives es profesora en Valencia y la noticia la ha pillado justo cuando estaba en la cola para vacunarse.
Cuando estábamos allí, me ha llegado un WhatsApp de una compañera que me decía que la ministra iba a comparecer. Y en ese momento yo, pues no me he atrevido, la verdad. Digo, me voy a parar para ver qué dicen, ¿no? Al rato ha salido una de las que estaba allí organizando la vacunación y nos ha dicho que se paralizaba la vacunación, que los que se hubieran vacunado se quedasen tranquilos, porque en principio no pasaba nada, pero que de aquí a 15 días nos dirían algo más.
Casi 940.000 españoles han recibido ya la primera dosis de esta vacuna. Son profesores, como Débora, pero también policías, militares, bomberos, voluntarios de Protección Civil. ¿Qué tienen que hacer ahora? Pues nada, esperar. Importante. Llamamiento a la calma. ¿Qué pasa si alguno no quiere completar el tratamiento, esa segunda dosis dentro de X semanas? Bueno, la ministra Carolina Darias pide calma a la espera de que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento.
En relación al intervalo de dosis, saben que entre la primera y la segunda hay un intervalo de 10-12 semanas, por tanto y tiempo, y esperamos también, de conformidad con las comunidades autónomas y con también lo que nos diga las distintas agencias reguladoras, poder también dar respuesta, pero en principio calma y tranquilidad hasta que en los próximos días esperamos, o no sé hasta cuándo, pero sí que próximamente la EMA seguro que se va a pronunciar.
Sanidad ha explicado que solo se ha detectado un caso en España, otros 10 en toda Europa, donde 17 millones de personas han recibido la vacuna. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángela. Así es, son en total 11 casos, uno de ellos en España, pero lo suficientemente poco frecuentes y alarmantes como para que varios países hayan anunciado que paralizan la aplicación de AstraZeneca hasta determinar si hay una relación de causa-efecto entre la inmunización y la detección de cuadros médicos graves, algo que investiga la Agencia Europea del Medicamento y que llevaba esta tarde a Carolina Darias a convocar de urgencia a los consejeros para anunciarles la medida.
Es una suspensión temporal, cautelar, hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie.
Los síntomas graves y distintos de los efectos secundarios mayoritarios de la vacuna aparecen entre los 3 y los 14 días después de la inmunización, y son estos que detallaba la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas.
Dolor de cabeza muy intenso, inusual, que no cede bien con los analgésicos, que empeora al tumbarse o que se acompaña de vómitos o que se acompaña de alteraciones visuales o otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares.
12 países ya han paralizado la aplicación de AstraZeneca.
En Bruselas, la Agencia Europea del Medicamento insiste en la seguridad de esta vacuna, aunque han convocado una reunión el jueves para analizar el nuevo escenario. José Luis, consejero, buenas noches. Enseguida recuperamos esa información de José Luis, consejero. Como te avanzaba, la bomba informativa del día la lanzaba Pablo Iglesias al anunciar a mediodía su salida del gobierno para pelear por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Iglesias pretende dejar su cargo cuando empiece la campaña a mediados de abril, pero Sánchez ha dicho que hará los cambios en su gobierno en los próximos días. Dios mío, qué manera de trabajar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El anuncio ha pillado con el pie cambiado a Pedro Sánchez, que en suelo francés ha recibido la llamada de Pablo Iglesias minutos antes de hacer pública su decisión y darle hechos los cambios de piezas en el gobierno. Pese a todo, Sánchez le ha deseado suerte.
Un poquito de menos suerte que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte.
En la Moncloa han interpretado que la salida de Iglesias devolverá la calma a la coalición y distinguen su beligerancia del tono de Yolanda Díaz, que asumirá la vicepresidencia segunda.
Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo. Yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición. Hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos.
Los estrategas deben hacer ahora sus números para constatar el impacto del salto del líder morado, pero cunde la prevención por una hipermovilización del centro-derecha alrededor de Isabel Díaz Ayuso. Más aún, ante la intención de Iglesias de armar una suerte de Frente Popular.
Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales, puedan tener todo el poder en Madrid.
Otra cuestión pasa por cuándo dejará el gobierno Iglesias su pretensión al arranque oficial de la campaña en un mes. La respuesta de Sánchez en los próximos días.
Ahora sí, volvemos a Bruselas. La Agencia Europea del Medicamento insiste en la seguridad de esta vacuna, aunque han convocado una reunión para analizarlo el próximo jueves. Consejero, José Luis, buenas noches.
Buenas noches. Pese a que gran parte de los países europeos han decidido suspender o cancelar el suministro de esta vacuna, la Agencia Europea del Medicamento mantiene que es una vacuna segura y recomienda su uso. La tensión es muy grande en estos momentos. La agencia asegura que está investigando los casos de trombos que han podido tener lugar y va a reunir este jueves a su comité científico para aportar nuevos datos. Hay más beneficios que riesgos, ha dicho Marco Cavalleri de la Agencia Europea del Medicamento, que asegura que están analizando los hechos. En cualquier caso, insiste, no vemos ningún problema en continuar la campaña de vacunación. Recuerda la agencia que miles de personas desarrollan coágulos de sangre anualmente en la Unión Europea por diferentes razones. El número de trombos en las personas vacunadas no parece ser mayor, dice la agencia, que el observado en la población general.
De vuelta a casa, las elecciones en Madrid fueron la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a la moción de censura pactada entre PSOE y Ciudadanos en Murcia. Operación que ha abierto una crisis interna en el Partido Naranja. Inés Arrimadas ha tratado de reconducir la situación con una ejecutiva extraordinaria en la que ha asumido errores, pero también ha cargado contra quienes se han pasado al PP. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Inés Arrimadas ha tratado de paliar las críticas tras el caos político iniciado en Murcia. Su propuesta, abrir la puerta de su núcleo duro al sector crítico e incluir líderes territoriales como Begoña Villacís o Juan Marín. Amplía la ejecutiva y pierden peso los dos vicesecretarios generales, Carlos Cuadrado y José María Espejo. Ambos dejan sus funciones, pero seguirán en el comité. Los críticos, de hecho, exigían la dimisión de los dos. Esto ha provocado que varones del partido, como Toni Cantó, hayan decidido abandonar la formación. La líder de Ciudadanos reconoce errores, pero deja un recado.
Porque hay personas que estaban y están en Ciudadanos, pero quizás no son de Ciudadanos. Porque ser de Ciudadanos es difícil. Significa que te moleste igual la corrupción de un bando que de otro. Ser de Ciudadanos significa que trabajes para tender puentes a un lado y a otro, sí, a un lado y a otro.
La ficha movida por Arrimadas frena de momento la grave fractura interna. La siguiente parada será definir la estrategia naranja de cara a las elecciones autonómicas de Madrid.
Y a todo esto, allí donde empezó todo, en Murcia, el debate de la moción comienza el miércoles y se vota el jueves. A estas alturas, nadie sabe qué va a pasar. El presidente de la Asamblea, de Ciudadanos, dice que se va a abstener. Y los otros tres diputados expulsados de Vox en su día se niegan a desvelar qué van a votar. Javier Herraiz.
Tras el anuncio hecho esta mañana por parte del presidente de la Asamblea Regional, el diputado de Ciudadanos, Alberto Castillo, de que va a abstenerse en la votación del jueves en relación a la moción de censura presentada por la formación naranja y el PSOE para echar de la comunidad autónoma al Partido Popular, necesitarían ambas formaciones dos de los tres diputados de Vox que no reconoce su partido. Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera tienen en su mano el voto para decidir el futuro de la región de Murcia. El propio Liarte decía que de momento no se pronuncia.
Para decirles que el tiempo de las promesas ya se ha pasado y que ahora estamos en el momento de los hechos. ¿Quién será el presidente del Gobierno de la Región de Murcia a partir del próximo jueves? Por el momento no puedo decirles más.
Según ha podido saber la cadena COPE, sí que existen contactos por parte del Partido Popular con estos diputados de Vox. Desde el Partido Socialista niegan que haya ningún tipo de presión hacia estos diputados.
Para completar la crónica política, hoy ha declarado Juan Carlos Monedero ante el juez que sospecha que pudo falsear una factura de 26.000 euros de la consultora Neurona. El fundador de Podemos ha dicho que todo es legal, aunque sí, pudo cometer algún error al hacer la factura. Patricia Rossetti.
Ni la factura es falsa ni se realizó cuando la pidió el banco, sino antes, dijo Monedero ante el juez que le entregó documentación relativa a correos electrónicos y billetes de avión. Según fuentes presentes, Monedero reconoció que la hizo él mismo y admitió errores porque no es experto en facturas y se desvinculó de la relación entre Neurona y Podemos. A la salida, como si estuviera en un mitin, se quejó ante los periodistas de ser víctima de una guerra jurídica.
Que no me presenta nada y, sin embargo, he protagonizado las portadas otra vez de este país, porque parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llamamos la guerra jurídica, el lawfare. pero solamente quiero decir que si alguien piensa que nos van a meter el miedo, se equivocan radicalmente.
A la abogada de Vox le cuesta creer que siendo administrador de sociedades no sepa hacer facturas.
Que se ha justificado todo en que la factura se debe a un error de falta de conocimiento de cuestiones administrativas y fiscales. Entonces, bueno, tendremos que seguir investigando porque es difícilmente creíble la excusa que ha dado.
La acusación Prolege va a pedir que Monedero vuelva a declarar.
Por favor, que le nombren algo urgente. Ministro de lo que sea, ahora con los cambios, con tal. Venga, de verdad, Pedro, nombra a Monedero ministro de algo. Necesitamos un poquito más de diversión en esta España nuestra. Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomane y con Ignacio Camacho. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches.
Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Buenas
noches. Voy a abrir un crowdfunding para que a Monedero le nombren algo, tío. Es fundamental.
Cualquier cosa podrías ver, ¿no?
Vamos, que no se haga residente en Murcia, que se presenta la moción de censura. Y ya estamos todas.
Lo quieren hacer candidato a la alcaldía de Madrid.
No, eso quería él. Eso quería él, y de hecho ya soltó el tuit, pero claro, imagínate. Os pongo tres cortes y comentamos. Hoy tenemos trabajo, pareja.
Sí.
Primero tenemos al protagonista del día, claro, a Pablo Iglesias.
El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, puedan tener todo el poder en Madrid.
En fin, me salen un montón de reacciones así a bote pronto, pero no las voy a hacer porque tengo muchísima más educación. Isabel Díaz Ayuso.
Y sé que vendrán semanas difíciles de calumnias, de ataques personales, de acoso, por supuesto de manifestaciones, de huelgas, pero aunque ellos saben hacerlo bien, porque así es el comunismo, Madrid está muy por encima de sus intereses.
Y Pedro Sánchez.
Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo. Una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo, y yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición. Por tanto, hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el gobierno.
Bueno, empezamos por el principio. ¿Por qué ha pasado esto? Gloria.
Pues eso es lo que nos gustaría saber, porque yo no me creo la versión que hemos escuchado hoy de Pablo Iglesias.
Yo
la verdad,
tampoco.
No me la creo. Yo creo que este señor no deja la vicepresidencia del gobierno para quedarse sin escolta, sin guardias civiles en la puerta de su casa, sin coche oficial y sin todo lo que sabemos que, bueno, pues que parecía que le había cogido gusto, ¿no? Yo creo que hay datos objetivos que nos pueden indicar otro camino, y es que las ayudas europeas, desde luego, nos tienen que venir con marcadores de la administración comunitaria muy serios, y todo lo que apuntaba el vicepresidente del gobierno era en la dirección contraria, ¿no? O sea que yo creo que alguien le habrá hecho saber, y creo que podría ser el nexo que ha tenido Pedro Sánchez con Pablo Iglesias permanente, que ha sido Iván Redondo, y yo creo que de algún modo han querido bajar el diapasón, él lo ha ido subiendo, y esto pues en Europa no se interpretaba bien. Ahí siguen las ayudas pendientes, siguen pendientes como en todos los países porque se están gestionando, pero desde luego no era el camino más adecuado. Yo tengo la impresión de que él sabía que el tapón era él, y que finalmente, antes de que hubiera habido algún desencuentro mayor, porque ya venimos diciendo desde hace tiempo que el presidente Sánchez y ministras que lo han declarado estaban hasta el gorro, se puede decir así, de las desavenencias y de las provocaciones, y antes de que enseñaran la puerta de salida, pues se le ha cogido esta opción. Pero vamos, no es para nada creíble. Yo creo que eso sí, se ha aprovechado, Ángel, de que el presidente del gobierno estaba en Francia. Se ha ido dando un portazo.
Pero de verdad pensáis,
pero no se ha ido todavía, ¿eh?
Pero de verdad, ¿piensas que Pedro Sánchez no sabía nada de esto hasta que había salido en París?
Yo tengo la impresión, como te digo, de que esto ya se le había hablado, claro. Y que probablemente, como te comento, el propio Iván Redondo habrá estado negociando con él, pues eso, para bajar el diapasón que tenía. Esto ha sido imposible, Y la respuesta la encuentro en Europa. O sea, es que en Europa nos van a examinar, más allá de la voluntad política de la Comisión Europea de asignar una cantidad determinada a un país u otro. Ahora luego toca que los funcionarios, que la administración echen cuentas y nos digan la reforma laboral tiene que ser de una determinada manera, las pensiones tienen que ser de otra.
¿Y eso
la
se arregla con Pablo Iglesias fuera del gobierno?
Bueno, pues desde luego, mira, la persona que han
pero
puesto,
si quien
desde
va,
luego...
Pero si quien va a mandar va a seguir siendo Pablo Iglesias, si lo maneja como
bueno,
títeres.
Mira, la persona que él ha dicho que le va a sustituir en la vicepresidencia es la ministra que menos soporta en la pareja. Su señora tampoco.
Bueno.
No, es así. Es la ministra que no es de Podemos. Y es la ministra que dialoga con los empresarios y con los sindicatos y que saca acuerdos. Con más tiras y aflojas, pero los ha ido sacando. Es decir, la que más le incomoda y el perfil, desde luego, que menos le gusta.
Ignacio.
A mí me parece que la de Gloria es una hipótesis plausible. Pero yo creo que no hay una sola causa. Yo comparto con Gloria que esto no ha pillado por sorpresa a Moncloa. No sé si de dos o tres días, pero esto tiene que estar hablado. Es verdad que le tiene que haber hecho poca gracia a Sánchez que le solapen por completo la parafernalia de su viaje a la tumba de Azaña con Macron del brazo. Yo creo que hay otro factor importante y es la constatación por parte de Iglesias de que el partido no salía en Madrid. Que ahora mismo está por debajo del 5%. Y si se queda sin partido en Madrid, Podemos implosiona, se queda sin partido, se queda colgado de la brocha.
Pero Ignacio, ¿tú le ves a este señor sentado en la Asamblea de Madrid como un diputado sino el presidente?
No, yo lo que creo es que esto tiene que tener, aunque cualquiera sabe, porque la política se ha vuelto tan repentista que a lo mejor ni siquiera lo han pensado, pero yo creo que tiene que haber una salida. Porque efectivamente, Iglesias no va a cambiar la vicepresidencia por un sillón en la oposición de la Asamblea de Madrid. Lo que pasa es que, ojo, Iglesias es el candidato de la izquierda. Iglesias es la nueva Carmena, que era la candidata de Sánchez, aunque había estado oficialmente Carmona.
Claro, que ¿cuál es el candidato de Sánchez? ¿Gabilondo o Iglesias?
Iglesias. Y Gabilondo estaba amortizado, no iba ahí, lo han puesto que tenían que sacarlo ya porque hay que hacer las listas y tal. Pero el candidato es Iglesias, evidentemente. Iglesias polariza. Y ojo, tiene posibilidades que no las tenía si no iba. Sí, porque aunque saque el 15%, que no va a sacar más, creo yo, bueno, no sé, cualquiera sabe. Y luego ya, de fondo de todo esto, para mí hay un factor que no es una causa inmediata, pero sí es una causa remota o semi-remota. Y es que en toda esta gente, y muy en particular Iglesias, quiero decir, todos estos nuevos líderes, ¿de verdad que se han creído que la política es una serie de televisión? De tanto ver series, han asumido que la política es el golpe de efecto inmediato, y eso lo llaman estrategia. No, eso no es estrategia. Eso son golpes de guión.
Eso es House of Cards.
Eso es. Y necesitan Barón Noir. En este caso, ellos se creen que están haciendo Barón Noir, de verdad. En vez de Barón Noir, que está bien la serie, está bien. Pero es todo así, es esa base de golpes de efecto. Uno tal, hay un candidato, entonces otro se quita y ponen a otro. ¿Para qué tal? Es decir, en esto están, ¿eh? Hoy ya hay periodistas que hablan de Operación Barón Noir y tal. Viven colgados del golpe de efecto. Y esto se está cargando la estabilidad del sistema, porque el sistema no aguanta que se gobierne en Twitter.
De hecho, la candidata de Más Madrid ha dicho que esto es política espectáculo, lo que ha hecho.
¿Política espectáculo?
Y Errejón, que hacía.
Le han cogido el trasero, con perdón.
Vamos a ver.
Porque le clavan el piolet cada dos por tres.
Vamos a ver, que Errejón se le dio un beso en la boca a Carmena, ¿eso qué era? ¿Os acordáis de aquella foto?
Sí. Errejón, que ha hecho un partido para separarse de Iglesias, y ahora ve Iglesias y lo pone contra la pared y le dice: aquí vamos a ir juntos y ahora no va a tener más remedio. Que tragar,
bueno, ya
porque
veremos,
va a tragar,
veremos,
va a tragar, ya verás cómo traga.
Yo eso todavía no lo veo claro.
¿Que no?
No.
¿Que
bueno,
no van a ir juntos?
Ya verás
bueno,
cómo
vamos
traga.
A verlo, vamos a verlo.
Ya están tardando esta noche.
A día de hoy no lo veo. Otra cosa es que luego sumen.
Es que si no van juntos, no
bueno,
sale ninguno.
Claro. Ya, pues esa
ahora,
la cosa.
Ahora, Iglesias derrotado por Ayuso, no va a tener donde esconderse, ¿eh?
Es que yo creo, y no me voy a meter en jardines sin flores, que hay algo más. Tiene que haber algo más en la cabeza y en la psicología de un chavista comunista trasnochado para tomar esta decisión que ha tomado hoy. Bueno, un pues tío enfermo de poder y de ambición como él no toma esto por si lo quiere la militancia, como ha dicho, los inscritos. Vete
no, porque, no, pero es la salida que a lo que planteaba Gloria. Es decir, claro, es que de un modo u otro iba a acabar empujado para afuera. Claro, y él lo sabe, y se ha anticipado él.
Exacto, es que yo lo veo así por lo siguiente. Mira, el gobierno tiene ya los presupuestos, es decir, el presidente Sánchez ha estado avisando que después de los presupuestos la cosa se ponía más seria. Y yo creo que además las reacciones últimas y todos los desencuentros de Pablo Iglesias tenían que ver con esa situación, haberle ya dado esa muleta, ese salvoconducto por 3 años al socialismo. Y yo creo que de ahí viene todo lo que estábamos viendo. Creo además que se pone el traje de Salvador, es decir, esto le gusta mucho a Pablo Iglesias. Sí. Ese y el victimismo, eso lo hemos visto solamente en el mitin este que se ha hecho ya como primer mitin electoral a través de redes. Son los dos elementos que yo destacaría. Es decir,
no, se cree, se cree general Miaja que viene a salvar,
claro,
sí.
de los delincuentes de la derecha, que por cierto, completamente.
No, delincuentes criminales, ha dicho.
No, esto no, les ha llamado delincuentes criminales que promueven la violencia contra el feminismo. Yo me considero feminista y contra mí la derecha no promueve esto que ha dicho este señor.
Pero,
o sea, que es,
Gloria,
que es una barbaridad.
Esto es muy importante porque esto es la deshumanización del adversario, efectivamente.
No, y guerra civilista.
Claro.
Completamente.
Tú dices que el adversario es un criminal, ¿qué se hace con los criminales? Se les persigue y se los mete en la cárcel. Esta es la mentalidad.
Bueno,
que el adversario hay que perseguirlo, claro, y meterlo en la cárcel.
Pues está enseñando
otro camino, no, que es,
está enseñando cómo, bueno, va a ser la campaña electoral.
No te quepa la menor duda. Claro. Le van a dar a Ayuso, le van a dar
que
con
yo no
todo.
Lo veo tan claro, Ignacio, que se puede elegir como el candidato de la izquierda. Otra cosa es que él quiera, pero vienen de unos desencuentros tan notables que militantes del Partido Socialista y simpatizantes y votantes del Partido Socialista no podrán votar a este señor.
Pues claro,
no lo podrán votar, no lo votarán. Y por lo tanto, yo, candidatura única, que sería la respuesta a la derecha, como él.
No hemos dicho que vaya a haber candidatura única de Pablo Iglesias con Gabilondo. Pablo Iglesias con Errejón.
Sino que es el
la otra es imposible.
Real, candidatura ya con Errejón,
no,
por
no,
supuesto.
No. Yo pero, digo, pero el candidato de la izquierda, se había entendido. Y yo
El candidato in pectore, el candidato de facto. Es decir. Gabilondo no cuenta. El PSOE va a sacar más votos que Iglesias,
claro,
sin la menor duda, en Madrid, porque tiene mucha más implantación y porque es que, insisto, que está en la ruina, que Iglesias está en la ruina al punto que tiene que comparecer él para ver si tira algo y salva el partido un poco.
Explícame esto del candidato de la izquierda, porque de verdad que yo no lo veo.
Pues porque si gana, pues que se sacan
mayoría
absoluta.
Eso es lo que ha dicho Ayuso, que además me parece una jugada maestra la de Ayuso. Es decir, Ayuso.
Claro, no te anticipes, ahora hablamos de Ayuso.
Pero en esto tienes razón. Te explico del candidato de la izquierda, Gloria, que si sacan mayoría absoluta, que se postula para presidente es Iglesias. Y a Gabilondo lo quita de medio el propio Sánchez.
Eso creo.
¿Te lo digo yo?
Ya veremos.
Ya veremos. También dependerá de los resultados.
Oye, Sánchez tiene cada movimiento de Iglesias apuntado, ¿eh? Y esto yo llevo tiempo diciendo que no iba a tardar en pasarle el recibo. Por eso doy la lectura que estoy dando ahora, no la de que Iglesias se haya marchado voluntariamente, sino que se le había enseñado la puerta de salida y por eso y no callaba. Y eso era una cosa imposible, absolutamente insostenible.
Capítulo Isabel Díaz Ayuso, entre aciertos propios, que los tiene ella y su equipo, sin duda, errores de los demás, ¿le están fabricando mucho más joven una mezcla entre Margaret Thatcher y Angela Merkel, Camacho?
Sí, están haciendo con ella lo mismo que hicieron con Esperanza Aguirre y le engrandecieron.
Sí, pues mira,
y además igual,
no le fue mal, ¿eh?
Y además tomándola por tonta, burlándose de ella. Es decir, vamos a ver, que es que estas cosas. Ahora bien, a ver, esto está claro, además le han hecho la campaña, le han puesto al frente el rival que soñaba, porque Gabilondo es una persona muy civilizada para entrar con él en el debate al barro, ¿no?
Y además le dejan
la batalla donde ella las quiere, que Madrid es el escenario simbólico donde se decide el destino de España.
Y a ella libertad, le gusta el barro,
Y a ella le gusta el barro además a ella le engrandece enfrentarse a Iglesia. Y si le gana, le proyecta un liderazgo nacional evidente. Que a lo mejor a ella ahora mismo no se le ha ocurrido, pero como gane, le va a sobrevenir. Ahora, cuidado.
Tiene que hacerlo, tiene que
ganarlo. Porque hay
claro.
mucha euforia alrededor de Ayuso. Y la mayoría va a estar muy apretada, No digo la mayoría, ya incluido a Vox. Porque como Ciudadanos entre, si Ciudadanos se queda por debajo del 5%, puede haber mayoría absoluta de derecha. Pero si Ciudadanos se mete, aunque sea con 5 diputados, y que son 170.000 votos, 180.000 votos por ahí, cuidado, porque esos diputados con Aguado al frente no van a votar a Ayuso. Es verdad que tampoco van a votar a Iglesias.
Pero y es bueno, verdad que tampoco van a votar a
claro,
Ciudadanos.
Pero vamos a ver, pero cuidado, porque la polarización moviliza a los dos bandos. Y cuidado con el día laborable.
Sí, el efecto martes, ¿no?
El efecto martes, que significa, para los oyentes... Que
esto no es Estados Unidos.
Estoy hablando. No, el efecto martes significa que los trabajadores piden el permiso para votar, que me parece que es de 4 horas retribuido, y tienen que presentar la papeleta. Eso significa que no se abstiene. Cuidado.
Y vuelves de un día de fiesta y es un día, vamos, que yo creo que se movilizará muchísimo, pero no solamente por la papeleta, sino porque...
Que la gente está muy harta de los políticos en general, y eso también, claro.
Claro, y que Madrid, bueno, pues yo creo que se ha anticipado en muchísimas ocasiones a los debates nacionales y ha marcado ese camino. Y yo creo que, como tú bien dices, hay hartazgo con esta polarización y probablemente así sea y así lo está planteando la presidenta Ayuso. La presidenta Ayuso en este momento lo que está es, como hoy señalaba, o nosotros o el caos. Y ese planteamiento además divide a la izquierda. Por eso veo que ahí tiene mucho que perder. No sé si se unirá Pablo Iglesias y Íñigo Rejón. Lo veo difícil, pero desde luego la izquierda ahora mismo son 3 partidos con la entrada en escena de Pablo Iglesias más dividido.
Pues por eso van a ser 2.
Sí, pero claro. Ten en cuenta una cosa, Gloria, que aquí no hay penalización electoral de ONT, porque es circunscripción única. Si saltas el 5%, entras con el porcentaje que tengas. O sea, que el límite es el mínimo de representación. Oye, pero a Ayuso le va a caer una campaña salvaje. Le van a dar con todo lo que
le va bien a ella. Eso la viene bien. Sí,
eso le va bien a ella, porque además llevará voto de Vox. Ella recogerá voto de Vox. Sí, sí, sí. Y que es una manera natural de reagrupar a la derecha. Estábamos aquí haciendo cábalas de cómo se haría, con qué candidatura única, con qué modalidad se podría acordar por las 3 formaciones, y una se va a autoliquidar. Y bueno, pues yo creo que Ayuso va a explorar un terreno nuevo en Madrid que podría ser luego extrapolable al resto de España. Pero solamente un apunte, Ángel.
¿Ayuso?
Es que, sí.
Ah, dices que...
Claro. No, te decía, oye, Podemos, ¿habéis escuchado las declaraciones que ha hecho la líder de Podemos en Andalucía?
Teresa Rodríguez, 100% de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con ella.
¿Qué hay de Podemos en Galicia después de las elecciones, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, que hay ahora mismo en Madrid? Es decir, la capa de Pablo Iglesias es: me pongo al frente...
Mira,
para recuperar Podemos.
Mira, Gloria, escucha a Teresa Rodríguez y sigues.
Pablo Iglesias tiene serias dificultades para comprometerse al 100% con las tareas que quiere asumir. Y haberse aburrido tan rápido para dar otro paso a otra aventura política, desde mi punto de vista, denota una enorme inmadurez.
Es que eso es así, literalmente así. Mira, Teresa Rodríguez, como su marido, el alcalde de Cádiz, Kichi, son 2 personas pues muy radicales, con unas ideas muy son de alguna forma hijos de la LODE, ¿no? De la educación ya de los años 80, y tienen una visión muy sectaria de la vida, pero son muy coherentes. Uh-huh. Y viven en coherencia con sus ideas. Y las llevan hasta el final. Y cada vez que dicen, y son el espejo amargo de Pablo Iglesias,
sí, sí,
de desclasamiento de Pablo Iglesias, y se lo ponen enfrente cada vez que pueden, que tienen ocasión, ¿eh?
Por cierto,
las han echado, y por cierto las han echado del grupo de Podemos en Andalucía,
en el Parlamento
andaluz.
Sí, sí,
hace como una maniobra torticera.
Oye, y por terminar, que me tengo que ir a Publi, hemos hablado de Pablo Iglesias, hemos hablado de Ayuso, a la vuelta hablaremos de Ciudadanos, os pregunto por Sánchez. ¿Veis elecciones generales a un año vista?
Sí. Bueno, no, a un año vista no lo sé, las veo a medio
más
plazo.
Más pronto que tarde.
Sí, a medio plazo. Yo creo que esto no le viene mal a Sánchez, le quitan además una cosa muy antipática, un peso muy antipático de encima. Y yo creo que de alguna forma, hombre, la legislatura se queda bastante debilitada, aunque Podemos va a seguir apoyando y tal, pero sí, yo creo que todo esto, o sea, lo que ha hecho, lo que va pasando, la onda expansiva de la murcianada, ha acortado mucho los plazos de la legislatura. Le ha metido una velocidad de serie de televisión, de serie de vértigo.
Yo creo que eso es, se olvida mañana mismo, fíjate lo que te digo. Aquí Sánchez irá en minuto resultado, y en su propósito está dividir más a Podemos. La cuña de meter a la ministra de Trabajo y de auparla a la vicepresidencia del gobierno es hacerle un roto a Podemos. Es una ministra de Izquierda Unida. Y mandará sobre los ministros de Podemos y tendrá influencia en el gobierno, que es una cosa que no van a soportar fácilmente. Irene Montero esto no lo soporta.
No, ahí va a haber lío. Sí,
y va a haber lío. Y yo creo que la jugada está en, no sé lo que le habrán ofrecido, si es que le han ofrecido algo para Madrid, o cree que en Madrid hará carrera, él mismo se lo ha creído. Pero yo creo que la cuña está precisamente, y en la cabeza de Sánchez está, dividir más a Podemos, y en función de eso, en función de las encuestas, de cómo vayan sus hipotéticos resultados en unas elecciones, convocará o no. Pero no tiene necesidad de hacerlo. Puede estar gobernando con los presupuestos que tiene durante tres años, aunque no saque nada. Claro, sí, algo habrá que sacar porque se lo va a pedir Europa. Las reformas se las va a pedir Europa. Eso
si Iglesias
claro.
Tiene un pie fuera y otro dentro y hace oposición al mismo tiempo que hace gobierno, se le va a hacer incómoda a Sánchez la legislatura. Que Iglesias aglutina.
Hombre,
ahí.
Sobre todo el que manda claro. Es él, vamos.
Y además manejar, Iglesias imagínate. Aglutina un bloque de 70, 50 y tantos diputados, con Esquerra, con Bildu y con todos estos.
Que puede tocar mucho las narices.
Y sí, efectivamente.
Pero ya lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo dentro
del gobierno. Pero desde fuera, lo hace con las manos más libres.
Ya, pues probablemente esa sea una razón también allí. Por la cual quiera salir. Porque quiera un otoño ya caliente.
Puede ser. Sí. Dejadme dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo,
Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, el día empezaba con todos atentos en qué pasaría en el Consejo de Ciudadanos, que ha pasado, pues eso, a la cuarta fila de la actualidad, las movidas de Inés Arrimadas y sus cosas. Todo esto empezó en Murcia. Por cierto, ¿pensáis que lo de Murcia puede salir? Porque le hacen falta dos votos de tres ex Vox y ojito, ¿eh? ¿Qué pensáis, Ignacio?
Yo ya me creo cualquier cosa.
Pues
me creo cualquier cosa.
Bueno, quienes se acusaban de estar moviendo maletines igual los están moviendo también.
Entonces, hombre, pues, o sea, maletines, pero claro. ¿Por qué se presentó la moción de censura? Por lo mismo, claro.
O sea que cualquier cosa, yo me sumo a lo dicho por Ignacio, sí, sí.
En fin, tema Ciudadanos. Os pongo dos cortes. Primero, Inés Arrimadas.
Hemos cometido errores, sin duda, y hoy, en esta ejecutiva, se ha hecho autocrítica. El que más lamento es que no hayamos sabido transmitir a los españoles la situación tan grave que se producía en Murcia y no hayamos trasladado el porqué con la suficiente claridad de esta moción, que estaba justificada y está justificada por la corrupción.
Es que siguen sin saberla transmitir, porque yo sigo sin ver un solo caso de esa supuesta o tan segura corrupción. Pero bueno, y Toni Cantó con un rebote espectacular.
Sí, yo sí. Creo que hoy Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva. Y ha elegido proteger a la ejecutiva.
¿Cómo lo veis, Gloria?
Pues yo lo que veo es que es una lamentable agonía de un partido que venía pues argumentando que regeneraría la vida política y hacer nueva política. Y bueno, ha cerrado una gravísima crisis en falso. Es una huida hacia adelante y me temo además que ahí no va a acabar. Yo creo que Madrid va a ser la prueba y me temo que puede acabar pues como UPyD.
Yo lo siento, como en su día sentí
lo de UPyD. Yo ahora ya no lo siento, porque creo que...
Yo sí, porque al
en
final...
En su momento sí lo he sentido, pero ahora ya no lo
pero
siento.
Pero al final, ¿qué va a ocurrir? Que los partidos de siempre van a tener que depender o de los extremos o de los independentistas.
Sí, ya, pero...
Claro, es por eso lo siento,
es
¿eh?
Es que los partidos de siempre no quieren bisagra.
Ya, pues nada, okay. Pues pero con
alguien
con Puyol,
ha obligado
si vuelve.
Alguien de los partidos de siempre ha obligado a los comportamientos que estamos viendo no. en la nueva política no. en los nuevos lo que hemos visto de Inés Arrimadas no ha tenido debate interno, no ha reunido a la ejecutiva para comentarlo o para hablarlo excepto a posteriori, pero es que lo que hemos visto hoy de Pablo Iglesias es exactamente lo mismo, o sea, no hace debate sí, sobre
que va a
la decisión
oye a los inscritos.
Que va a preguntar y decir, claro, tanto quieren, yo seré el candidato, dice.
Claro, había una candidata en Madrid, por cierto, que es un partido que se llama feminista, quita a la mujer candidata para venir el hombre y hacerlo mucho mejor que ella, ¿no? Lo voy a hacer mejor que tú.
Chicos, dejadme. Ha dicho en el intermedio esta noche, claro, al fin y al cabo, para eso es su programa, ha dicho que va a someter a la militancia si le quieren a él o a esa candidata.
Como hizo con el chalet, hicieron lo mismo con el chalet. Una vez que hemos comprado el chalet, ahora lo someto a votación, porque si no me voy,
si no
dejo huérfanos.
Si no me compran el chalet, si no me dejan comprar el chalet, me marcho.
Pues esto será lo mismo, es decir, que en fin, no es nada ejemplar, no hay debate interno, no son actitudes ni comportamientos democráticos. Yo creo que además es que no se creen en la democracia y hay un afán de hiperliderazgos que a mí realmente es que me parece que es lo más rancio, lo más viejo y lo menos regenerador.
Igual
es
que los antiguos, pero más adolescentes, menos maduros, como dice mi paisana Teresa Rodríguez. Sí. Pero arrimadas, hombre, a ver, que no nos tome por gilipollas, pero es que esto
como
de
se
decir
diga.
Que, como se diga, es que esto de decir que es que lo de Murcia está motivado por la corrupción, es que de verdad, que no nos tomen por idiotas. Que no nos tomen por idiotas.
Tienen que irse al juzgo inmediatamente.
Claro, que vayan al juzgado. Pero vamos exactamente igual que los delincuentes que ven la derecha.
No, es que no los hemos explicado bien. Cuando no puedes explicar bien una cosa, es que la cosa no está bien hecha. No está bien hecha. Y lo saben. Se han metido en un lío y les ha salido mal. Porque encima, además, han ido de pardillos. Porque para estas cosas tramposas que hacen, que tiene la política, no se deben hacer. Pero si se hacen, hay que hacerla con gente que sepa hacerlas. Y como son unos pardillos, pues han ido allí ha llegado allí Teo García iba a decir una frase coloquial, pero bueno, que les han cogido por lo más pecado había. Entonces, han hecho el ridículo más estrepitoso. Inés Arrimadas, que es una persona con coraje y una excelente parlamentaria, pero también es un fenómeno muy significativo de sobrevaloración política, porque Inés Arrimadas lo único que sabe hacer bien es soltar discursos preparados. Lo hace muy bien. No tiene, como dicen aquí en Sevilla, menos fondo que una lata de anchoas. No tiene pensamiento abstracto. No tiene pensamiento estratégico, como casi ninguno de estos políticos de la nueva jornada. Y además no tiene cuadros. Ahora no tiene cuadros, porque se fueron con Rivera.
Y cada día más se han ido, digo. Antes de que llegue Julio, que me quedan 4 minutos, os pongo un corte de Pablo Iglesias, que ha estado en el intermedio, como digo, hace un ratito. Este tiene su gracia, mira.
Se queda con un equipazo que le va a dar sanos dolores de cabeza. Nosotros decimos que somos muy cabezones cuando se trata de que se cumpla lo que acordamos en el acuerdo de coalición. Yolanda es igual de cabezona o más que yo, lo mismo Jone Belarra, lo mismo Irene Montero, lo mismo Alberto, lo mismo Manuel. Y creo que, bueno, en el gobierno de coalición seguirá habiendo debates. A mí me queda una tarea crucial, que es sacar adelante una ley de vivienda que de una vez sirva para regular los alquileres, que hacen mucho daño, especialmente a los madrileños.
Mira, por eso se queda hasta el...
Va a hacer la campaña en el coche oficial, claro. Y con la escolta, con la escolta de vicepresidente.
Hombre, claro, anda, que
porque
no
luego
mola.
Seguirá teniendo en su casa la escolta de ministra.
Bueno, ya
veremos. De la ministra.
Sí, pero igual no es la misma, ¿eh?
No, bueno, es lo mismo.
Bueno, pero ya veremos muchas cosas. Ya,
no será la misma. Ahora, sí que está apuntando que se echa el monte. Esto es lo que se puede deducir del discurso. Pero una cosa es enormemente sorprendente y decepcionante, en el sentido que estábamos diciendo de la falta de democracia y de ejemplaridad. O sea, esto de que se anticipe nombrando él a una vicepresidenta, a una ministra, dando por hecho que el ministerio se va a renombrar.
Pues porque lo tenían hablado, Gloria.
Y bueno, nombra ministra a su propia secretaria de Estado, que además es la amiga
de su
mujer.
Sí, lo tengo claro. Pero esto se hace con unas consultas, o sea, informando primero a su majestad el rey, después comunicándolo al presidente del gobierno, que es el que tiene la potestad para hacerlo, y cumpliendo las normas democráticas. Es que esto es lo que hay que tomar nota también. De estos partidos, cuando luego nos dan lecciones, hay que apuntar.
¿Os imagináis a Margarita Robles cuando se haya enterado de que Jone Belarra es ministra?
Bueno, diciendo, qué desgracia que no han colocado la niñera.
Pero con esta que tengo.
Desgracia,
sí,
que
es verdad. Podría haber sido todo mucho peor.
Bueno, pero le puede compensar por el hecho de ya no discutir más con Pablo Iglesias. Pero sí, todavía, sí, no se marcha, todavía no se marcha, todavía no se marcha. Hasta 15
feliz.
Días antes.
Por cierto, Ione Belarra fue a la que le dijo Margarita Robles que no tenía ni idea de nada, ¿os acordáis?
Sí, sí, no, sí, que sí, se sí. dedica a lo suyo, que tiene que tal. Sí, sí, sí.
Que a ver si, en fin, que no se leía, que no sabía de lo que hablaba, le dijo más o menos.
Sí, sí.
No hacemos,
sí, sí.
No hacemos más que mejorar, como
no
decía.
No hacía su tarea, sí.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí, flipando.
Ya. buenas noches, Gloria.
Hola, buenas noches.
Hola, Ignatius. Bueno, lo ocurrido en estos últimos 5 días, todo en general, son de esas cosas, o es de esas cosas que generan desafección política en la ciudadanía.
Hombre, por el amor de Dios. Pero voy a decir una cosa, que hoy han suspendido la vacuna de AstraZeneca y no ha salido nadie del gobierno a dar una explicación. Aunque la explicación sea, mire usted, que es que no viene de Europa, la que sea. A mí me parece muy importante esto que ha pasado, muy importante. Y desde el punto de vista precipitado, porque me parece que los efectos secundarios de Seneca estadísticamente son irrelevantes. Pero bueno, Europa quiere...
Aparte que no sabemos si son efectos secundarios de la vacuna.
Bueno, sí, parece que sí son.
Bueno, pero esto es lo que se tiene que estudiar.
A los que estaba... Esto me pasa por no hacer una introducción decente. Estaba yo pensando en la moción de censura, el adelanto de las elecciones, uno que compra cargos, el otro que los vende, los traidores, los desleales, en fin, todo eso.
Una rebatiña vergonzosa de poder, pero justamente cuando los ciudadanos... Es que no saben todavía si se van a poder mover en Semana Santa.
Correcto.
No, perdón, en el puente San José, que es...
Sí lo sabemos, no vamos a poder movernos.
Y no solamente eso, Ignacio, lo que no sabemos es si nos viene una cuarta ola, lo que no sabemos es absolutamente nada de las personas que van muriendo cada día y a las que no se les da ni una palabra de consuelo, que por cierto, déjame, Ángel, que te ponga esta pequeña cuña, la despedida que le ha hecho Sánchez a Pablo Iglesias ha sido decirle que ha sido estupenda su gestión al frente de las residencias de ancianos.
Es impresionante.
Que claro, ha sido como darle un bofetón.
Oye, a lo mejor
porque,
claro,
hay 29.000 muertos a los que no se ha dirigido jamás el vicepresidente de Asuntos Sociales
pero ¿por qué deduces que ha sido darle un bofetón? Lo ha dicho sinceramente, convencido de parecido, lo ha hecho bien. Hombre, no.
Estos tíos son tan cínicos que son capaces de haberlo dicho.
No. Le ha recordado me estropeas la visita con Macron y yo te voy a decir que te felicito porque has estado al frente de las residencias de ancianos durante la pandemia. Y eso así para que te recuerden que hay 30.000 fallecidos, que probablemente sean más.
La culpa va a ser de Pablo Iglesias y no de él.
Visita alguna para hacerse alguna foto.
Bueno, Pablo Iglesias asumió las competencias con cuando el estado de alarma que estamos recordando hace un año.
Julio.
En medio de una pandemia como esta, con los datos de paro que tenemos, la incertidumbre en todos los ámbitos, la ciudadanía preocupada por vivir el día al día, ¿os parece aceptable que todos, sin ninguna excepción, hayan decidido hacer lo que están haciendo en estos días? ¿Hay alguna justificación que igual se me escape? ¿Me estoy echando yo al monte? ¿Me parece todo tan terrible y tan lamentable?
Yo la única justificación que veo es que algunos... Le echamos en cara a Rajoy y seguramente Ignacio Cabacho más. El que no diera el paso en su día, cuando ya algunos le avisaron de la traición, y ese paso sí lo ha dado Isabel Díaz Ayuso porque se la iban a jugar.
Sí, sí, no tenía otra además. En su caso es
o eso o adiós. Y a lo mejor no gana, pero por lo menos lo pelea.
Evidentemente. No, todo esto parte de lo de Murcia. Es decir, lo de Murcia es Murcia, no, con todo respeto, pero es solo el gobierno de Murcia, que es una provincia. Pero revela que el presidente del gobierno y su gabinete se han pasado una semana enfrascados en una operación de derribo del gobierno de Murcia para propiciar una serie de mociones de censura en cascada, y que a esto es a lo que estaban dedicados en plena crisis económica, sanitaria, social, hasta psicológica de la población. Entonces, a partir de ahí, pues ya, claro, encima se enredan, fallan, mandan a Torrente allí, Torrente la estropea, el otro llega y, claro, y ya sacan los maletines y ya, pues, al viejo estilo, como nos gusta a los españoles hacer las cosas.
¿Hay algún, os parece que hay algún líder a quien le haya preocupado más la decencia que el oportunismo en estos días?
Hombre, yo lo que sí que creo es que no se pueden poner a todos los líderes y medirlos por el mismo rasero. No todos los comportamientos son iguales. Algunos son de acción y otros de reacción.
Sí, bueno, en acción-reacción, es verdad. Pero el espectáculo es muy poco edificante.
Sí.
Es verdad que, claro, Ayuso lo que no iba a hacer era quedarse esperando a que la derrocaran. Eso es así. Pero efectivamente el espectáculo es muy poco edificante. Sí, y revela, y esta vez hay que decir una cosa, ahora ya se asuma Pablo Iglesias y tal, pero la crisis no la incendiaron esta vez ni Podemos ni Vox, la incendiaron los llamados partidos sistémicos, empezando por los que iban de honrados y estrechos, que eran Ciudadanos.
Bueno, si Podemos hubiera sido un aliado leal al Partido Socialista, probablemente el Partido Socialista no hubiera querido virar como se lo planteó. ¿Eh? Sí, bueno. Lo que pasa es que ante la imposibilidad de gestionar el día a día con Podemos, yo creo que buscó ese centro y ahí puedes encontrar la respuesta a esa operación.
¿Es
o sea, que de manera directa Podemos no lo propició, quiero decir, pero probablemente estaba en el origen.
¿Es esto que estamos viendo en estos últimos 5 días la mayor muestra de falta de ejemplaridad en el peor momento posible?
Hombre, en el peor momento posible, sí. Lo de la mayor, yo creo que ha habido...
Pero que se den las dos... La mayor muestra de falta de ejemplaridad y en el peor momento.
Sí, hay otra comparativa que también vale, que es el peor gobierno posible para gestionar la mayor crisis que hemos conocido. Sí, no, en el fondo
el 11M
es lo mismo.
Fue terrible. Ya, el 11M también fue terrible. Pero sí, evidentemente, es que... frente a esta pandemia, no podemos colocar nada. Pero si hablamos de ejemplaridad de los comportamientos políticos y de la responsabilidad de los políticos ante una situación grave como fue aquella, tampoco es que salieran bien parados. ¿Eh? O sea, hemos tenido situaciones terribles. Se han hecho retratos
muy poco favorecidos en varias ocasiones, pero desde luego este de las dentelladas, de la rebatiña, de los juegos de poder en plena crisis nacional, insisto, crisis múltiple, es de un desaprensivo verdaderamente chocante.
Suicida.
Y hay muchas personas que están en la polarización política.
Ahí va. Te habías cortado un segundín, Ignacio.
Ah, perdón. No, decía que hay muchas personas que están a las que la polarización política arrastra. Pero yo creo que la inmensa mayoría contempla esto con una mirada de estupor y de desprecio.
Lo ocurrido en estos días desacredita a todos los partidos ante sus electores, los desacredita por igual.
Desacredita el sistema. Desacredita
el sistema.
Y eso es malo, claro.
Y yo creo que a los políticos en general. Y es algo, desde luego, pues muy muy perjudicial, porque necesitamos a los políticos como gestores, para eso les elegimos. Y porque además no podemos hacer nosotros, los ciudadanos, la gestión del día a día. Tenemos unos representantes que nos la tienen que hacer. Y la verdad es que ahora, pues yo creo que la valoración de la clase política en general es la más baja desde la democracia, vamos. O sea, es una situación muy lamentable. Es triste, además. A mí me entristece ver que hemos llegado a una degeneración de este tipo y, sobre todo, a la poca ambición de ellos por cumplir con el electorado y por ser ejemplares y por hacer su trabajo bien hecho.
No tenemos políticos, tenemos una pandilla de agitadores, de yonkis de la conspiración, y nos lo merecemos. Porque la gente no lo rechaza.
No, esto no ha salido por generación espontánea, claro que no.
Lo que pasa es que
ojo,
yo
que
también,
Podemos obtuvo 5 millones de votos.
Yo haría también, ojo con esto, yo haría la salvedad de que todos no son iguales. Y dentro de la política hay muchísimos servidores públicos, muchísima gente muy vocacional.
Pero,
estamos viendo la primera fila de la política, todos tampoco son iguales. Sí. Pero luego hay muchísimas personas dedicadas a la política que son absolutamente ejemplares en provincias, en municipios, en muchísimos sitios, que se lo creen, que son vocacionales, que están al servicio.
Pero la primera línea
es de traca, sí.
Julius, un minuto.
¿Os parece que han perdido esta primera línea, por lo tanto las principales figuras de todos los partidos de ámbito nacional, han perdido la autoridad que les podía quedar para pedir cualquier esfuerzo más a los ciudadanos?
Me temo que sí.
Yo quiero volver a insistir que no toda la primera línea me parece igual. No todos son iguales, sí. Incluso hay alguna buena persona.
por eso probablemente incluso, más ingenuos.
Teniendo en cuenta, Julius, que sí. El concepto de la responsabilidad individual sí. Ha quedado muy devaluado en esta pandemia, ¿eh?
Sí, pero debería existir, sí. ¿Eh?
Sí, sí, pero ha quedado muy devaluado. Y claro, siempre queda... No, es que los políticos... Bueno, sí, pero...
¿Y tú qué?
¿Y tú qué?
Claro. Bueno, familia, que me pilla el toro. Teníamos trabajo hoy. Gloria, gracias.
Gracias a vosotros.
Camacho.
Feliz noche.
Cuídate, chaval. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Adiós, ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora en directo en el partidazo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
Juanma. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estuvo en el derbi, hizo el saque de honor y que estuvo en el palco.
Lo vi en el palco, bueno, había una butaca en medio, una o dos butacas en medio, sentado al lado de Florentino.
Florentino es también participativo, digamos, en el palco, ¿no? O sea, que iba comentando cosas.
Sí. Cuando no nos pusimos de acuerdo fue en la mano. Inmediatamente me sacó la estadística que no sé si era la primera vez en 11 que había ido Hernández a ver una jugada en el VAR y que no había rectificado el criterio.
Ay, estoy flipando, o sea, Florentino dijo...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
98.009-98009.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente.